Pasar ahora rápidamente al tema de la otra noticia, gran noticia hoy, que fue la de, pues es la de los muertos jurídicos que reviven. Y esto lo decimos porque hoy se conoció que la Corte Constitucional, en otra decisión sobre la reforma al equilibrio de poderes, que también nos duró aquí más o menos 6 meses debatiéndola mientras estuvo en el Congreso de la República, en esencia buscaba acabar con la reelección presidencial, dejó viva la cuestionada comisión de acusación de la Cámara. O sea, ya de esta reforma no queda nada distinto.
Yo fui coordinador ponente.
Exactamente.
Usted es el culpable.
No, el culpable no. El
que más conoce el tema, por lo pronto acá con Rodrigo Primi, que sabe cómo funcionó esto. A comienzos de junio ya la Corte Constitucional pues había sepultado el Consejo de Gobierno Judicial, que era algo así como el nervio central del que también se llamaba Consejo de la Judicatura. Con ese fallo, los magistrados revivieron la Sala Administrativa de la Judicatura, el primer demonio, y mantuvieron la estructura del sistema de manejo administrativo de la rama. El fallo, conocido hoy, tumba uno de los pilares de la reforma a la justicia. Otro, desaparece la figura del Tribunal Especial de Aforados, no de congresistas, que según la reforma debería juzgar al fiscal, los magistrados de las altas cortes, el procurador, el contralor y los magistrados del Consejo Nacional Electoral. A eso se opusieron, obviamente, el exfiscal Eduardo Montealegre, ahora opositor del gobierno, que ha salido a pedir la cabeza de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, que fue el que lideró esto en el Congreso, el demandante y las altas cortes desde un comienzo. Quiero empezar por preguntarle al doctor Rodrigo Primi, ¿en qué queda la reforma de equilibrio de poderes y si queda algo vivo de esa reforma en lo que tiene que ver con la justicia?
Con la justicia queda por ahora vivo la institución que reemplaza a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que ahora no recuerdo su nombre, pero es
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Igual como estaba antes en el Consejo.
No, quedó distinta porque su forma de conformación es distinta.
Bueno, pero los mismos funcionarios se quedaban en las mismas ciudades.
El tema de las seccionales no sé cómo queda, pero por ahora esa comisión de...
Es lo único que queda de la parte de justicia.
De la parte de justicia es lo único que queda, sí. Y si me permiten opinar sobre la decisión de la Corte, yo creo, y para mí es doloroso decirlo por el afecto que tengo por la Corte, por haber trabajado allí 11 años y porque creo que ha cumplido un papel en la democracia colombiana fundamental en la garantía de los derechos y en la protección del Estado de Derecho. Pero creo que esas dos decisiones, la que eliminó el Consejo de Gobierno Judicial y la que elimina la Comisión de Aforados, que no son para nada instituciones a las cuales yo les tuviera un especial cariño. Yo, como había quedado el Consejo de Gobierno Judicial, critiqué mucho en los debates en el Congreso diciendo que quedaba algo mal hecho, y la comisión de aforados estaba mejor, pero creo yo defendí incluso posturas más radicales, que era, digamos, la idea de que los magistrados fueran juzgados como cualquier ciudadano, que yo no veía, digamos, necesidad de esos fueros especiales para magistrados. Dicho esto, yo creo que las dos decisiones son totalmente desacertadas, son indefendibles jurídicamente.
¿Por qué razón? Eso es para explicarle al ciudadano, ¿qué es lo que le dice al ciudadano que la Corte Constitucional, y para recordarles, coja un en su revisión de exigibilidad, de saber si se cumplen las condiciones constitucionales, coja una reforma que pasa en el Congreso de la República y prácticamente la tumbe toda en dos de las áreas que buscaba por lo menos aproximarse a una reforma a la justicia?
Digamos, ¿por qué es desacertada? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Corte está juzgando una reforma constitucional, no una ley. Entonces, frente a una reforma constitucional, uno puede tumbarla en la Corte o por vicios de procedimiento, y en ninguno de los dos casos fue por vicios de procedimiento el argumento central, no fue por un error de trámite que no tuvo mayoría, etcétera, sino por una razón de contenido, es decir, porque la Corte consideró que el Congreso había incurrido en un vicio de competencia y que había sustituido un pilar de la Constitución. Esta noción de vicio de competencia se desarrolló en la Corte Constitucional desde la sentencia, una sentencia del 2003, creo que la 550, frente al referendo de Uribe, en donde la Corte con razón dijo el Congreso por vía de acto legislativo o incluso de referendo no puede reformar cualquier cosa de la Constitución porque hay unos pilares que solo podrían ser reformados por Asamblea Constituyente. Y yo creo que esa es una buena tesis, pero es una tesis que tiene que ser manejada con extrema prudencia porque uno está juzgando una reforma constitucional. Y en este caso, por ejemplo, la Corte Constitucional dice que haya una comisión de aforados viola el principio de independencia, de separación de poderes e independencia de autonomía judicial. Pero básicamente el argumento es un argumento contradictorio e insostenible, porque dice, viola el principio de independencia y autonomía judicial que se cree una comisión de aforados para que investigue la Corte, una comisión integrada por magistrados, pero no viola el principio de independencia y autonomía judicial que sigan juzgados por el Congreso. Entonces, digamos, esa tesis me parece totalmente
Ya vuelvo con usted, si me permite, para escuchar las opiniones de los otros panelistas. Perdón. David Barquín.
Diana, tres reflexiones luego de estas, de las últimas decisiones de la Corte. La primera, y lo que a mi juicio es lo más grave, la Corte cuando dice que el Congreso hace sustitución, le dice a Colombia que el Congreso no podrá nunca reformar la justicia. Ese es el mensaje. La Corte le acaba de cerrar la puerta a cualquier posibilidad futura sobre estos temas que tienen que ver, óigase bien, con la posibilidad de crear un sistema de juzgamiento de esa rama del poder público al Congreso. Es decir, el Congreso no va a poder volver, Armando, a presentar una iniciativa donde se llegue a una decisión en esa materia. Es lo que nos acaba de decir la Corte, muy grave. Es decir, se queda la justicia sin la posibilidad de una reforma por parte del Congreso.
Por parte del legislativo.
Con lo cual
ya hoy revive nuevamente el tema de que debe hacerse por la vía de una asamblea constituyente.
Y con la impunidad garantizada que todos sabemos en el ejercicio de las funciones de la vergonzosa comisión de acusaciones. Segunda conclusión que yo hago de estas sentencias recientes. Se ratifica que la Corte Constitucional se está extralimitando en sus funciones. La Corte Constitucional, en una serie, pues, es mi opinión, en una serie de decisiones, Diana, viene legislando, viene cambiando los contenidos de las normas que se aprueban en el Congreso, modulándolos o ampliándolos.
Ojalá fuera así.
Y en ese sentido, Diana, como muchas de esas decisiones han sido aplaudidas por los ciudadanos, las hemos recibido bien, pues entonces a todos nos parecía bien. Cuando ya llegamos a estos temas que ya ahí sí nos alarmamos, pues eso es y hace parte de esa extralimitación de las funciones que no es reciente, sino que es de hace años.
Y la tercera,
con estas decisiones la Corte nos muestra que es una Corte que se nos ha vuelto muy política, y esa era la Corte que todos aplaudíamos como la salvaguarda de la Constitución. Que la Corte hoy, para unos temas, sí diga que se sustituye, perdón, la Constitución cuando no le conviene la decisión. Y para otros se haga el de la vista gorda, ese elemento tan político en una Corte de tanta importancia que todos hemos rodeado, que todos hemos respetado. Yo siempre he salido a respaldar las decisiones de la Corte,
y es
costumbre de nuestro partido respetar. Y
porque yo he tenido aquí que escuchar esto que estoy
las
escuchando
de la justicia
hoy, como también una Corte que logró garantizar derechos que el Congreso fue incapaz de legislar para garantizar. Entonces,
es bastante profundo el debate. De acuerdo, Diana, pero en un Estado de Derecho, el que tiene la facultad constitucional de legislar es el Congreso.
Armando,
Diana,
para que usted sepa, los 8 votos hoy de la inexequibilidad tuvieron motivaciones distintas. 4 votaron por sustitución únicamente, que son los del bloque liberal.
Yo entiendo que fueron 7 a favor, 7 con el argumento de sustitución.
El único que
déjeme
no
terminar,
al menos por el comunicado.
1 por vicios de procedimiento, que fue Linares, que fue el que salvó el voto. 3 por ambos, por vicios de competencia y vicios de procedimiento, que son Guerrero, Ortiz y Mendoza, con lo cual usted tiene mucho más juiciosa que ustedes, con lo cual ustedes tienen aquí 7 magistrados que votan por sustitución, 4 únicamente, y por ambos, 3 son 7, y 1 solo por el vicio de procedimiento, que es Mendoza. Y Pretel, que yo pensé que ya estaba destituido, no votó porque estaba impedido para votar.
Diana, yo voy a, perdóneme caer un poco en el drama del héroe, recuerde que ahí están los jueces del doctor Barguil y los míos, entonces, pero vamos a entrar un poquito en el drama de los héroes. No, hoy el poder lo tiene.
¿Por qué los jueces de usted?
Ahí la Corte Suprema del Consejo de Estado.
Ah, no, pero esta es la constitucional.
Ah, sí, ¿y a quién salva? ¿Y a quién salva? ¿Y a quién salva?
Y las tutelas muchas veces de esa sentencia. Además, y la Corte Constitucional, porque las tutelas de esas sentencias van a la Corte Constitucional.
Por eso yo me llevo el caseo ya, yo me llevo el caseo, ¿no? No la de la UES, sino el caseo.
En la página hora20.com okay. Tiene ahí todo.
Entonces, yo empezaba, Diana, diciendo que hoy el poder lo tiene son los jueces, lo tienen las redes sociales y los medios de comunicación, y los jueces son los papás de todos los pollitos hoy de quién realmente manda en Colombia. Doctor, yo quiero que usted me corrija si me voy a equivocar en esto. Cuando salió la reelección de Uribe, Diana, ellos en su fallo, que nadie notó por la felicidad del tema de la reelección, nadie notó que ellos dijeron que ellos eran los guardianes de la esencia.
En la segunda.
Cuando la primera reelección, ellos dicen, se puede hacer la reelección, pero yo lo digo que sí se puede hacer porque yo soy el guardián de la esencia. Y nunca nadie entendió qué es lo que estaban diciendo y mucho menos qué significa lo que es la esencia. Y a partir de ahí viene todo un tema desbordado. Y voy a interpretar a mi amigo Barguil, que creo que se quedó corto cuando él dice que son políticos. Fíjese usted, Diana, que los dos fallos son el de la que nadie lo ha dicho aquí, lo del Consejo Superior de la Judicatura, lo reviven sin que esté escrito. Ellos reviven unas salas que no estaban ni en el proyecto de ley, ni siquiera en la ley que salió aprobada por el Congreso, y entonces los tipos borran y vuelven y escriben otras cosas. O sea, eso ya es el desorden total. Y lo que se refiere mi amigo el doctor Barguil, que creo que se quedó corto ahí, pero yo te voy a ayudar a llegar hasta allá.
No me ayude mucho. Armando, créame que...
Mira, vuelve hoy y hablan de lo de aforados, o sea, quiere decir que los jueces de la República, los altos jueces de la República, no van a tener jueces, porque no lo tienen. Y miren lo que termina, Diana. Entonces dejan para último el plebiscito. Como diciendo, gobierno, yo te quito, y a ti, Congreso, te quito lo que me dé la gana, y a lo último te voy a dar una fresita, y tú te vas a reír cuando te dé la fresa.
Por eso, porque para una cosa sí, para otra no.
Para
¿no?
que la otra semana, Diana, salga el plebiscito, al gobierno se le va a olvidar lo que está pasando hoy. Al Congreso se le va a olvidar. Pero yo nunca creí que se fuera a atrever a tanto. Porque eso es decir que estamos sustituyendo la Constitución, que, o sea, eso es que yo no sé, o sea, vamos a tener que traer aquí, yo no sé, otro primo francés y de la Corte Suprema.
Una opinión de Lewin, porque quiero preguntar. ¿Por qué sí y por qué no deben ser juzgados por jueces especializados y no por políticos?
Porque ellos no tienen jueces.
Congresistas, las cabezas del poder.
Pero quiero
la opinión de ustedes.
Empezando para que un ingeniero no sea el juez de un magistrado de la más alta.
Para responder esta última pregunta del comunicado de la Corte que sacaron hoy, que es lo que conocemos, digamos, sí. De texto del que podemos hablar, dado que la sentencia se demorará, esperemos que no demasiado, porque últimamente se demoran mucho. Pero del comunicado queda claro que ellos dicen que solo los puede juzgar alguien elegido popularmente, porque lo contrario es sustitución de la Constitución, que es para volver a lo que decía Rodrigo inicialmente, hasta allá se ha llevado esta teoría de la sustitución de la Constitución, que solo para explicarle a la gente, sí es importante, y es importante para que no lleguen y nos digan que Colombia es una monarquía hereditaria basada por el Congreso, eso sí tiene que ir a una asamblea constituyente y tiene sentido, por eso la teoría tiene un sustento sólido detrás, pero llevada a este punto, pues es que la pregunta... Yo creo que ya la Corte la respondió, tienen que ser políticos, porque cuando uno elige popularmente a alguien, pues es una persona política en uno u otro sentido del término. Entonces, incluso la idea de que hay otros magistrados, pues tienen que ser elegidos popularmente, a menos de que sea como en Estados Unidos, donde se elige jueces, con lo que tienen una serie de consecuencias distintas y que no sé qué tan bueno sería para una democracia como la colombiana, pues ya está claro que van a ser políticos quienes los van a juzgar.
Tengo entendido que en el tema de justicia queda vivo algo más, que es la eliminación de la puerta giratoria, del yo te elimino, tú me eliges, y se le quitan algunas funciones electorales a las Cortes. Sí, o sea, sí. Eso quedó
bien. Sí, tiene toda la razón. Sí. Eso queda, pero eso no es solo para justicia, sino para todas las ramas.
Que es una buena noticia, ¿no?
Poder. No, digamos,
pero eso fue recortado.
La reforma de equilibrio de poderes mantiene muchos elementos fundamentales, como la provisión de la reelección de el presidente, procurador, defensor del pueblo.
Es bueno aclarar, Diana, que eso no era una reforma a la justicia, porque aquí se ha dicho como
Aclaré al principio que lo poco que tenía de intento de reformar la justicia, la ley de equilibrio de poderes, es lo que ha venido tumbando la Corte Constitucional, de lo cual el doctor Uprimi está explicándole a los oyentes que se salva la no reelección en Colombia, cosa que es muy importante, la puerta giratoria, que también queda prohibida frente a ese tema, y un elemento adicional que le acabo de mencionar, que es el de algunas funciones electorales de las mismas cortes. O sea, sí, es, digamos, es lo único que se salva de...
Por ahora. Sí, por ahora, sabemos. Quiero decir, porque la última vez que miré había 5 demandas, ha salido 2 sentencias, quedan por lo menos 3.
Quedan 3.
No las conozco a profundidad, no sé qué...
Yo quisiera...
Sí, Rodrigo, termine, por favor.
Yo quisiera, digamos, disentir de David Barguil en este tema. Yo creo que esas son 2 decisiones muy desafortunadas, que muestran un exceso de la teoría de la sustitución, que requiere un repensamiento por parte de la Corte Constitucional, por parte de la doctrina colombiana, pero eso no, digamos, no estaría de acuerdo con que esto condena la labor de la Corte. Por eso digo, para mí es doloroso, porque yo tengo una valoración muy positiva de lo que ha hecho la Corte Constitucional por la democracia colombiana. Si no hubiera la Corte Constitucional, tendríamos hoy un régimen autoritario, porque se hubiera validado la segunda reelección del presidente Uribe y estaríamos en un régimen autoritario. Si no hubiera la Corte, la población LGBTI no tendría ningún derecho en Colombia, porque el Congreso no ha legislado nada para la Corte.
Por eso les iba a preguntar, si no se está corriendo un riesgo muy grande en estos calificativos a la Corte Constitucional, cuando, perdón, David Barguil, el mismo Congreso fue incapaz de legislar.
Si no hubiera la Corte Constitucional, no habría una buena política sobre el desplazamiento forzado, porque ahí ni los gobiernos ni el legislativo.
No, pero yo tengo, Diana, y permítame hacerle una réplica al doctor Uprimi, porque me parece...
No te ha dicho nada.
Yo no... usar la palabra que yo he condenado a la Corte Constitucional.
Yo lo que dije es que discrepo de su valoración.
No, por eso. Usted acaba de decir...
Que usted condenó a la Corte.
Claro, no, que yo acabo... Es. Usted acaba de decir...
No dijo eso.
No, claro.
Yo lo escuché.
Yo acabo de decir que en esos temas la Corte se extralimita. Que condenar la actuación de la Corte Constitucional de Colombia, yo no puedo dejar que esas palabras queden en el escenario público, porque es nada más lejana de mi pensamiento. En estos temas en particular,
tengo otra pregunta luego de que ya el doctor Uprimi ha defendido la labor histórica de la Corte y su valor dentro de los derechos ciudadanos y el papel que ha tenido desde la Constitución del 91, para preguntarles algo más político. Montealegre demandó todo el 02 del 2015, que es la ley. Y lo demandó todito completo por vicios de trámite. ¿Buscaba revivir la reelección presidencial con su demanda?
Pues yo lo que entiendo, pero puedo estar equivocado, de la demanda de Montealegre, se dirigía al componente judicial de la reforma. Es decir, que buscaba que se anulara todo el componente judicial de la reforma, y especialmente el Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión de Aforados. No estoy ni seguro...
La no investigación de ellos mismos.
Sí, y no estoy muy seguro de que hubiera demandado el Consejo de Disciplina Judicial. No
es una nueva demanda de la que le estoy hablando.
Yo interpreto lo que dice Uprimi al revés, Diana, porque cuando él habla de la Corte, está hablando no de la Corte ahora, sino de antaño. O sea, usted lo que está diciendo es que todo tiempo pasado fue mejor.
No, yo creo que esta Corte ha hecho cosas muy buenas. O sea, las sentencias que ha sacado esta Corte...
Sí, porque son escritas a 4 manos y en la resolución... En la parte de argumentos dicen unas cosas, en la resolutiva dicen otra, y está el matrimonio igualitario.
¿Qué camino queda frente a unas cortes que se han vuelto intocables? Y me refiero, pues, en general a los altos tribunales, sin tener en cuenta, digamos, el carácter filosófico y el valor que han tenido en coyunturas definitivas de la historia colombiana, como la que usted acaba de mencionar en el caso de la Corte Constitucional. ¿Qué hacer frente a eso?
Estudiar para juez, Diana. Ojalá tuviera 20 años para estudiar para juez, porque los jueces son los que están legislando, son los que determinan el tema de la Constitución, y son intocables, porque los únicos que lo pueden tocar es el Congreso, pero usted va y tóquele para que vea lo que le pasa a cualquier persona o lo que le ha pasado en el pasado. O sea, no es posible que unas personas que sean demócratas...
Ahora,
que
yo también he escuchado argumentos por parte de magistradas y magistrados, pues, muy serios, que... dicen que nunca fueron escuchados en esa primera etapa,
no.
En esa primera etapa, para poder hacer parte de No, de una discusión.
Yo lo que diría de eso, Diana, es lo siguiente.
Yo fui coordinador ponente y perdone que caiga un poquito en la manera de repetir esa abogada varias veces, pero lo puedo decir, Diana, porque sí ellos fueron a la comisión primera, el primer debate, estuvo el doctor Bustos, estuvieron varios presidentes de las salas, de las diferentes salas de las Cortes, del Consejo de Estado, todos estuvieron allá, todos estuvieron hablando con todos nosotros, y lo que no puede pasar, Diana, es que los altos jueces de la no tienen jueces, ellos no tienen jueces.
Yo lo que creía, Diana, de esa reflexión que ellos hacen es que no se nos puede olvidar que lo que se hizo con el equilibrio de poderes fue un remiendito de reforma a la justicia. O sea, no fue el gran debate de reforma a la justicia luego de la anterior, de la
salida.
Entonces, pero así lo plantearon, Armando.
No, es que por
entonces,
eso...
Entonces, yo... No, pero es... Así lo plantearon.
No,
lo
nadie, plantearon. No, señor, todas
aquí
las...
en estos micrófonos, recuerdo en la pasada invitación de Hora 20, varios de los que asesoraron el equilibrio de poderes aquí dijeron que el equilibrio de poderes contemplaba varios aspectos de la reforma a la justicia.
Yo creo que eso lo repetí en todas las emisoras, todos lo repetimos.
Pensar eso, gobierno, Armando,
que no era una
obviamente,
reforma a la justicia.
Diana, creo que dejó muy corto lo que se debía plantear, oír todas las voces y sacar adelante una importante reforma. Pero aquí yo creo que nos dejan es pensando en que en el mediano plazo la constituyente...
Yo vengo 6 meses diciendo eso.
Y esa es la última pregunta y nos quedan 5 minutos. No, nos quedan 3. Caminos a seguir. Asamblea Constituyente, Rodrigo, ¿qué caminos? ¿Volver a insistirlo por la vía del Congreso? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Yo creo que en este momento una Asamblea Constituyente es inconveniente porque estamos en el debate de paz y en el debate de paz se ha logrado un mecanismo para incorporar e implementar el acuerdo, que es un mecanismo mucho más expedito, mucho más seguro jurídicamente, pero yo no excluyo que en 2-3 años la paz aclimatada hay unos temas que puedan requerir Asamblea Constituyente, como es el tema de ordenamiento territorial, que ahí el Congreso no ha sido capaz de hacer algo muy significativo, o el tema de reforma a la justicia. Entonces, yo no diría para a nivel inmediato reabrir el debate de Asamblea Constituyente sería un error dramático, pero aclimatizar...
No,
es una vaina. Pero
los congresistas lo abrieron.
Ya está abierto.
Dos cositos rápidamente, uno para contestar él y otro sacrilegio, Diana, que usted va a ver que va a ser más sacrilegio.
Lleva 3, ¿no?
Ya voy para el cuarto.
Sí. Como 10.
Doctor Uprimi, el Asamblea Nacional Constituyente no va a ser para remendar los entuertos de la paz. Es porque en estos casos se necesita Asamblea Constituyente. Y dos, Diana, yo le pregunto al doctor Uprimi esto. Yo cuando vaya a elegir los magistrados de la Corte Constitucional, porque Diana, de aquí a diciembre se tienen que elegir 5. Yo de aquí a diciembre me voy a declarar impedido, doctor Uprimi, porque si yo, ellos son los que están, yo soy el que estoy sustituyendo la Constitución, yo tengo que declararme impedido. Yo no puedo elegir a ningún magistrado, porque eso es lo que me está...
No entiendo la...
Porque ellos me están sustituyendo.
Es un sacrilegio porque no entiendo.
Porque ellos me están sustituyendo. Ellos, a ver, si ellos... aquí estamos todos de acuerdo que sustituyeron al Congreso esta vez. En los últimos 2 fallos. Entonces yo cuando me digan, vamos a elegir otra magistrada a la Corte Constitucional, yo voy a decir, no puedo, me declaro impedido. Porque ellos me están sustituyendo a mí. Yo como
a elegir mi sustituto. Lo que dice Rodrigo Uprimi, Diana, que muy probablemente no para el corto plazo, en virtud del escenario actual que vivimos, pero eso dije, en el mediano plazo no podemos descartar una asamblea constituyente en el tema de justicia y en los grandes temas que requieran que nos volvamos a sentar en una mesa.
Yo sí estoy seguro que se viene en un mediano plazo, lo escribimos en la silla vacía esta tarde precisamente a raíz de esta decisión de la Corte. Yo creo que es bastante claro que se viene porque el Congreso no tiene cómo reformar. Si le dicen que cualquier cosa que haga es sustitución de la Constitución y esa es la percepción de los políticos, yo creo que para allá vamos.
Bueno, como terminamos entonces con esta frase que estuvo buena, aclimatada la paz, no se podría descartar una asamblea constituyente, ¿es correcto?
Sí, eso no es ningún sacrilegio.
Oh. Y lo de la condena, sí, también fue una frasecita.
No,
que también
eso
se la
sí
tengo
me excuso.
Acá.
Que, sí,
pero yo no oí eso.
Le agradezco las excusas. No, yo no tenía la intención, pero puede
que estaba emocionado.
Sí, yo no oí eso.
Y me excuso.
Yo voy a oír la grabación porque yo no oí eso.
Pero muchas veces no oye nada.
Llévese la grabación, doctor Benedetti. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Lulú, ahí le entrego un poco tarde.